tarde, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Vamos a recordar un poquito lo que ayer comentábamos de la rueda de prensa en el stand del Español del presidente Joan Collet, porque creo que hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que recordar, y sobre todo también después de la rueda de prensa que hoy ha ofrecido Álex Fernández, jugador del Real Club Deportivo Español, y que ha comentado, entre otras cosas, que su futuro depende de la continuidad o no de Aguirre. Es decir, voy a ir por el camino más recto. Si Aguirre se va, Álex se queda. Si Aguirre se queda, posiblemente Álex se vaya. Así de fácil y así de sencillo. O sea, se iría, a lo mejor en calidad de cedido o no sé de qué manera. Yo simplemente les comento este tema, no porque quiera hablar del asunto Aguirre, que hay que hablar, pero no solo del asunto Aguirre, sino del asunto de muchos jugadores, como el caso de Sergio García, el caso de Víctor Sánchez, el caso de Kiko Casilla. Son muchos frentes abiertos por parte del Real Club Deportivo Español. Pero antes de hablar de todo esto, porque vamos a escuchar lo más importante de Collet, que ayer no pudimos escucharlo, la rueda de prensa de Álex Fernández, también hay una buena noticia. Y creo que el Español ha cumplido con su palabra y lo ha cumplido sobre todo el máximo responsable de fútbol base, como es Jordi Lardín. A partir de ya, es decir, a partir de hoy, cualquier jugador de fútbol base, yo creo que cuenta a partir de infantiles, repito, creo que es a partir de infantiles, que no firme el famoso documento de formación, se va a la calle del Real Club Deportivo Español. Es decir, hoy un jugador ya del fútbol base que no ha firmado ese documento ya no es del Español. Y me parece perfecto, porque lo que no podemos hacer es formar jugadores para que luego vengan los otros y te los quiten. Además te los quiten gratis. Pero claro, hasta una cierta edad no puedes hacer nada. Es decir, hasta que no cumples 18 años tú no eres mayor de edad. Y ya saben la famosa sentencia del caso Baena también, cuando el Barcelona lo denunció, que estuvo pues 3-4 años en todo el entramado jurisdiccional y burocrático, etcétera, etcétera. Al final, ya saben lo que dijo la justicia, que el jugador cuando firmó ese contrato, o lo firmaron los padres, no tenía capacidad real de decidir lo que quería hacer, y por lo tanto, el Español ahí no tiene nada que ver, y Baena tampoco. En ese caso, los culpables fueron los padres, entre comillas. Y el jugador quedaba exento absolutamente de pagar lo que le pedía el Barcelona. Bueno, pues este verano, recuerden que ocurrió el famoso tema de Bernabé, que era un jugador que, bueno, que pertenece a la cantera, o pertenecía, por supuesto, a la cantera del Español, que el Español lo cuidó, lo mimó, y al final, pues, se fue. Cuando llega a la categoría de infantil, pues, se te va. Como se te puede ir un alevín, se te puede ir un cadete, un juvenil, es igual, no importa. Si no tienes contrato profesional y depende de tus padres, que tú no eres mayor de edad, el famoso tema de la residencia, aunque luego pasa lo que pasa, que no es un tema de residencia, sino que es un tema de económico puro y duro. Bueno, pues a partir de ahora, como se dijo en su momento, después del caso Bernabé, los jugadores del fútbol base del Español, repito, tienen, creo que es a partir de infantiles, porque tampoco el club lo ha hecho oficial desde cuándo es, pero no, a un alevín no creo que le puedas meter esto, pero sí que a un infantil, pues repito, a partir de ahí, si tú no firmas ese contrato de formación, no vas a jugar en el Español. Así de esta manera, pues quien quiera jugar en el Español, pues sabe a qué atenerse, porque repito, tú no lo vas a formar y luego el chaval se te va a ir, bueno, pues porque sí. Porque convencen al padre con cantos de sirenas y se va a los otros o donde sea. Aquí hay que pagar. No vamos a hacer más veces el tonto, ya lo hemos hecho muchas veces. Yo creo que mejor una vez colorado que 100 veces naranja. Así que felicidades al Español, felicidades a Jordi Lardín. Y a todos aquellos que han estado trabajando también con Ángel Morales y supongo que muchísima otra gente del fútbol base para llevar a cabo esta buena iniciativa que a partir de hoy ya se ha puesto en funcionamiento, aunque ya llevaba varios días porque hoy no se le ha dicho a los chavales, ya tenéis que firmar ahora. Si sino que ya se le comunicó a los padres y es hoy cuando ya se ha hecho oficial que cualquier jugador, repito, habrá que confirmar si es a partir de infantiles o no, que no firme ese contrato de formación, se va a la calle. O ya no ficha por el Español. Como se ha hecho hoy, oficial, hoy ha habido un jugador que no lo firmó y por lo tanto ha dejado de pertenecer a la disciplina del Real Club Deportivo Español. Repito que escucharemos a Jordi Lardín en una breve entrevista que le ha hecho Español TV, son las únicas declaraciones de Jordi Lardín. A ver si la semana que viene podemos hablar tranquilamente con él. Pero antes, vamos a hablar de lo de ayer. Porque hay, yo creo que muchísimos temas, muchos frentes abiertos, y me gustaría que pudiéramos analizarlos. Pero vamos a hacer primero una cosa, para que quede todo claro y para que ustedes puedan escuchar primero al presidente. Vamos a hacer una pausa, nos tomaremos nuestra estrella y escucharemos lo más importante de lo que ayer dijo el presidente Collet. Iremos analizando punto por punto, aunque ayer ya lo hicimos, o ya les adelantamos o avanzamos lo que había dicho Collet, pero hoy lo vamos a, digamos, a profundizar un poquito más y a recordar muchas cosas que se han dicho en este programa a lo largo de los últimos días. Caso Sergio García, caso Kiko Casilla, Víctor Sánchez, el tema Aguirre, que luego lo uniremos con las declaraciones que hoy ha efectuado Alex Fernández. Que para los que se incorporan ahora, Alex ha dicho que su futuro está condicionado a lo que haga Aguirre. Es decir, si Aguirre sigue, Alex va a pedir una cesión o que si, bueno, porque no cuenta con el entrenador, pues prefiere marcharse, quiere jugar. Si Aguirre no se va, pero si Aguirre se va, Alex pues tiene, por lo menos quiere quedarse. Y tener la oportunidad de que venga otro entrenador o lo que sea y a partir de ahí partir de cero. Pero él ya sabe que con Aguirre va a jugar poco porque ha jugado poco esta temporada. Las 7 de la tarde, 9 minutos. Repito, hoy vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos nuestra estrella y escucharemos lo que ayer dijo el presidente Collet. Y a partir de ahí analizaremos. Y mañana, por supuesto, que tenemos nuestra porra y los oyentes van a poder opinar. Lo podrán hacer también de lo que ha dicho el presidente, de las declaraciones de Alex Fernández, un poquito de la situación y de las declaraciones también de Javier Aguirre a nuestra compañera Elena Condis, que ayer ustedes la pudieron escuchar, las declaraciones de Aguirre, hablando un poquito. Yo creo que Aguirre y el presidente, o Aguirre y el club, están en una cierta indefinición y a mí me da un cierto miedo esa indefinición y les explicaré por qué. La pausa, la estrella y escuchamos al presidente Collet.
DB Schenker Spine Tears, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tears, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
James. Passing by the crowds. Joy can rise from...
7 de la tarde y casi 11 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella hoy a la salud, por supuesto, de la decisión del club de brindar a todos estos jugadores con ese contrato de formación. Los que quieran jugar en el Español deben firmarlo y si no, se van fuera del club o ya no se les va a fichar. Así que buenas noticias, porque se cumple lo que se dijo y creo que es algo lógico, porque no puedes estar formando jugadores para que luego de manera gratuita se te vayan, te has gastado un dinero en ellos y bueno, pues por los motivos que sean, no voy a entrar ahora que si es por temas económicos, temas de sensibilidad, temas de sentimiento, no tengo ni idea, pero quien quiera jugar en el Español, ya lo saben, el fútbol base debe firmar ese contrato de formación. Así que felicidades al club por esta iniciativa y a todos los miembros del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Con ellos nos tomamos la primera estrella del programa. Siete y doce minutos. Lo dicho, les vamos a dejar escuchar las declaraciones del presidente Collet, hablando de Aguirre, hablando de Kiko, hablando de Sergio, hablando de Víctor, hablando de las ventas, y luego analizaremos uno a uno todos estos nombres propios. Sobre el famoso tema de la encuesta, que alguno ya me ha dicho, oye, a ver cuándo se hace la encuesta de Aguirre sí, Aguirre no, de quién puede ser entrenador del Español, quién nos gustaría, etcétera, etcétera. Vamos a esperar a la semana que viene. Lo digo porque si el domingo, yo dije que hasta que no estuviéramos matemáticamente situados ni para arriba ni para abajo, o pensando en algo, no pensando en nada, es decir, cuando ya no tuviéramos nada que hacer, que virtualmente lo estamos, pero no real, es decir, si nosotros ganamos a la Almería y el Getafe no gana, ya estamos matemáticamente salvados. Ese será el momento, porque a partir de ahí ya podremos hablar de lo que queramos, porque ya no, como dicen algunos, hacemos daño al club, desestabilizamos el club, cuando han habido otros, en otros foros, en otros medios, que han hecho encuestas, que han hablado de ventas ya, de entrada de jugadores, de nombre de entrenadores, y nunca ha pasado nada. Claro, si lo decimos nosotros, parece que esto sea ya Sodoma y Gomorra, y a mí me parece que no es justo. Entonces, a partir de ese momento, repito, haremos la encuesta cuando esté el equipo ya salvado matemáticamente. Si no es este domingo, esperaremos a la semana que viene. Pero no lo voy a hacer hasta que no se produzca esa situación, porque no va a haber ningún cambio. No creo ni que el domingo diga Aguirre que se queda o se va, que se quiere quedar o se quiere marchar, y a lo mejor después de Valladolid, no lo sé. Yo creo que esperará que acabe la temporada. Por lo tanto, vamos a esperar nosotros también a que suceda este punto para estar todos tranquilos y que aquí no se desestabiliza a nadie. Escuchamos las palabras del presidente Collet, que ayer no pudimos hacerlo, aunque, repito, les adelantamos lo que dijo, pero prefiero que ustedes las escuchen, y luego, nombre a nombre, iremos desgranando cuál es la situación de cada jugador y del entrenador, que creo que es un poquito lo que también preocupa al socio y el aficionado del Real Club Deportivo Español. Este es el presidente Collet, cuando ayer se le preguntaba, como dijo también a Javier Aguirre, si podía ser su último Sant Jordi.
També pot ser, el meu. No, home, no, això no se sap mai, ja et dic. Jo crec que si fem una valoració hem d'estar contents amb el resultat esportiu que hem tingut aquesta temporada i mitja que ha estat aquí. Bueno, aquesta encara no ha acabat. Esperem, doncs, que s'aconsegueixin, si no aquests 50 punts, tots els que es puguin. I a partir d'aquí, ja fa dues o tres setmanes que amb l'Òscar, inclús l'entrenador, em va dir que es tenien que assentar i que posin els primers criteris esportius a sobre la taula. Llavors, si tothom està d'acord, doncs parlarem de criteris econòmics i llavors, doncs, de les ganes i que, bueno, doncs que l'entrenador també em transmeti, doncs, que està amb il·lusió, amb moltes ganes de tirar endavant, cosa que no tinc cap dubte de que serà així, i ja està. Vull dir que, no sé, l'Òscar també és veritat que m'està dient, doncs, que parlen molts dies, que no cal assentar-se un dia 3 hores, sinó que el dia a dia, doncs, han anat parlant, han anat posant les bases del futur i ja està, i esperar que em diguin alguna cosa.
Però a vostè particularment li agradaria que continués?
Mira, sempre que un entrenador està unes quantes temporades és sinònim de que les coses han anat bé. A mi m'agradaria tenir entrenadors que estiguessin 9 o 10 anys, no? Ara ja et dic que, primer de tot, el director esportiu m'ha de donar el seu parer, i després el Javier Aguirre també ha de dir que vol seguir i que, a veure, és que ningú compta, doncs, que probablement pugui tenir ofertes, perquè crec que si té ofertes se les haurà guanyat i se les mereix, i no sabem què vol fer. En principi jo m'agradaria que seguís.
Quan parlem de criteris esportius, es refereix al balanç que pugui quedar d'aquesta temporada o de fixar objectius per a la temporada que ve?
Mira, el balanç l'ha de marcar el director esportiu i el criteri també. Jo sóc molt respectuós amb les estructures i ell és el primer que ha de dir. Si el director esportiu, doncs, diu que, escolta'm, jo penso que ha de seguir o penso que ha de plegar, doncs naturalment que ho tenim en compte, però ja et dic que hi ha altres elements de judici i l'entrenador també ha d'estar convençut de que vol seguir. Jo dic, haig d'esperar a veure què diu l'Òscar i després prendrem decisions.
Té la sensació que el míster no vol continuar?
No, de cap manera, de cap manera. Jo tampoc, quan ens hem vist, tampoc he parlat d'aquest tema amb ell. M'imagino que està content anar a l'Espanyol, crec que té raons per estar content. És un dels clubs més importants de la Lliga Espanyola i qualsevol entrenador s'hauria d'estar orgullós de venir a entrenar a l'Espanyol, no? Crec que està content a la ciutat. Bueno, a mi m'agradaria pensar que sí, que vol seguir.
Parlem de Kiko. No s'està allargant massa la renovació? Acabarà renovant aquest jugador?
Home, jo tinc l'esperança de que acabi renovant. També és veritat que s'està allargant molt i jo pensava que això doncs ho podríem solucionar molt abans. El que no podem fer, i ja ho vaig dir, i em sembla que també ho vaig demostrar aquest estiu, és prendre decisions doncs perquè la gent estigui contenta o perquè ens aplaudeixin o perquè ens diguin que som molt bons. Jo crec que en aquests moments el problema està amb la clàusula i crec que hem de defensar els interessos de l'Espanyol, els interessos del club, i no podem doncs acceptar segons quines coses. Això no són temes que siguin insalvables, no són temes que estiguin perduts, al contrari. Jo sé i m'agrada escoltar que el Kiko vol seguir, els representants doncs també estan posant de la seva part i naturalment el club està fent un esforç, sobretot econòmic, però hi ha coses doncs que de moment no es poden acceptar, i no perquè doncs anem a buscar l'aplaudiment doncs ho hem de fer-ho, no?
Que Sergio... Sergio,
sí.
Renovarà?
Bueno, el mateix. A més, és que estem parlant de jugadors, que encara li queda un any de contracte. Tots aquests culebrons es van viure també l'any passat amb el Joan Verdú, però era diferent, perquè ell acabava contracte. Però, bueno, això també ens fa estar una miqueta més tranquils, no? Tant el Sergio com el Víctor Sánchez com el Kiko Casilla, tots tenen un altre any de contracte. I si no ens posem d'acord i no hi ha una renovació, el que tinc clar és que estaran un any més amb nosaltres, no? El Sergio García ens lo mateix. Jo ja conec més o menys el que pensa l'Òscar Perarnau. Tots tenim moltes ganes de que es quedi, però no només hem de gestionar el present, que ens agradaria que seguís, i un altre any, sinó que també s'ha de gestionar el futur. Llavors hem de tenir en compte altres coses, però vaja, jo estic segur que el Sergio seguirà amb nosaltres. És que totes estan a prop, totes estan a prop. Si el club diu que sí a tot, ho podem signar demà. El que passa que, ja et dic, hem de gestionar pensant en el present, hem de gestionar pensant en el futur i hem de gestionar amb els interessos del club. Amb el Víctor s'està molt a prop, amb el Kiko no és un problema de quantitats econòmiques, amb el Víctor diria que quasi segur que tampoc, però bueno, hi ha alguns temes que haurem d'esperar doncs, que ens posem d'acord pensant que tenim un altre any de contracte.
Sobre Kiko Casilla, quan es parla que el representant vol abaixar la clàusula, el club la vol mantenir, no es sent així en un terreny una mica sense sortida o es fan petites concessions per les dues parts?
Bueno, home, és que sempre que hi ha una negociació s'han de fer concessions per les dues parts i l'Espanyol doncs, també, naturalment, que després de l'esforç econòmic amb la proposta que hem fet, doncs també volem fer concessions. Aquí hem de tenir en compte que hi ha doncs, un tercer implicat, no?, que és el Real Madrid, doncs, que en el seu moment es van firmar unes condicions que ara no són gaire favorables per al club. Ells tenen un percentatge en cas de que hi hagi una venda, i bueno, en principi el Madrid tampoc s'ha mostrat massa favorable a canviar aquest contracte, no? Però bueno, hem de tenir en compte que això es va firmar en el club, en el seu moment, ho va firmar el Madrid, i en el seu moment també ho va firmar el jugador.
I del que diu, entenc que el club ha intentat canviar aquesta clàusula que té el Madrid, però topa amb un frontó
bueno,
una mica.
Hem intentat dir-li al Real Madrid doncs que si el jugador queda lliure no només hi perdrem nosaltres, sinó també hi perdran ells l'any que ve. Ara, si ells es volen mantenir com estan, doncs, bueno, les coses seguiran així. El que no podem fer, el que jo crec que no pot fer l'Espanyol, és que si a sobre el Madrid té un 50%, doncs posar una clàusula molt baixa i que el jugador se'n vagi aquest estiu. Ja he dit moltes vegades que nosaltres, en el Kiko, si estem lluitant per aquesta renovació, no és per vendre'l. No volem fer una renovació per vendre'l aquest any i l'any que ve. Volem fer una renovació perquè es quedi amb nosaltres molts anys. A vegades també es negocien les renovacions per després poder marxar. En aquest no és el nostre cas. Primero tienen que haber ofertas. No ha llegado nada oficial. Lo que sí que tengo muy claro es que con el equipo que tenemos, yo no dudo que por lo menos van a venir ofertas de 6, 7, 8 jugadores y lo digo en serio porque creo que tenemos un muy buen equipo, jugadores jóvenes con proyección. Ya vinieron el año pasado, porque también os recuerdo que sí que hubo dos o tres salidas, pero que vinieron ofertas por Estuani, por Sergio García, por Héctor Moreno, por Fuentes, dijimos que no, y bueno, oye, las ofertas que vengan estamos obligados a escucharlas, pero que nadie se piense que esto es una casa de descuentos, que nadie se piense que aquí, porque uno de nuestros problemas es que siempre hablamos de temas económicos desde fuera y de dentro del club, que nadie se piense que aquí van a venir y se van a llevar a los jugadores que quieran a un precio barato. Aquí el que salga es porque la oferta es buena para el club y porque el Español lo vale. No, es que no vull parlar d'això, perquè és que jo crec que som l'únic club d'Espanya, de veritat us ho dic, jo crec que som l'únic club que parlem tant de tema econòmic, de lo que hem de vendre, de que si estem obligats a vendre. Escolta, si no venen ofertes que nosaltres pensem que siguin bones, i si no s'ha de vendre, doncs no es vendrà i buscarem ingressos per un altre costat. I si les ofertes són bones, doncs s'aprofitaran, però no només per la necessitat. L'Espanyol ha vengut jugadors sense tenir una necessitat econòmica, sinó perquè era una bona oportunitat esportiva, com jo sempre he explicat, al seu moment va ser el Didac Vila, no? Bueno, escolta'm, hi ha jugadors que potser no tens una necessitat, però si et ve una oferta molt bona i el director esportiu diu que té un bon recanvi i no ens hi notarem en el tema esportiu, doncs per què no es pot aprofitar? Ara, que s'acabi el parlar de que tenim la necessitat, de que si no, no podrem obrir les portes i que tothom es pensi que vindrà aquí a fitxar el que li doni la gana. Això no serà així, segur, eh?
Siete y 23. Hemos escuchado íntegramente lo que dijo ayer el presidente. Lo vamos a analizar después de irnos de viaje con Viachas Macubi. Ya tenemos las ofertas de verano para ir, por ejemplo, a Menorca, Ibiza. Y todo ello, por supuesto, en Viachas Macubi. Porque puedes irte, por ejemplo. Yo aquí, es que son unas ofertas impresionantes. Ibiza. Tienes la oportunidad de irte, por ejemplo, a un hotel en Ibiza por solo 130 euros, o 160, o 190, o 225, o 260. Incluye ese paquete, ida y vuelta en barco, en butaca, estancia de 3 noches, en régimen de alojamiento, y por supuesto el seguro de viaje, etcétera, etcétera, en Balearia, a través de Viachas Macubi. Tienes, por ejemplo, opciones de mayo, junio, julio y agosto. Consúltalas. Ibiza, ¿eh? Ibiza por solo 130 euros en mayo, 160 en junio, 190 en julio y 225 en agosto. No está nada mal, ¿eh? Viaje, ida y vuelta en ferry, en el barco, con 3 noches de hotel, en régimen de alojamiento. Esto, por ejemplo, es un ofertón que tienes de Viachas Macubi. Tienes otro, que es, por ejemplo, en Menorca, del 1 de junio al 21 de junio, por 275 euros, tienes también ida y vuelta en barco, hasta Mahón, por supuesto, 3 noches de estancia, todo incluido. Eso interesa, ¿eh? Régimen de todo incluido en Viachas Macubi. Así que, si quieres hacer algún tipo de consultas para estos viajes, tanto a Menorca como a Ibiza, y hay otro que ya te contaré que es fiesta en Ibiza también, que tienes muchísimas posibilidades. También puedes ir a Mallorca, por supuesto, no me deja. Mallorca, Ibiza y Menorca, puedes ir a través de Viachas Macubi, con apartamento o con hotel, como tú quieras. Barco, ida y vuelta. Viachas Macubi, Vía Layetana 11. Tienes el teléfono de Viachas Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910, o puedes hacer tu reserva online o pedir, por supuesto, información de estos super ofertones de viajes a Mallorca, Ibiza o Menorca al 93-268-0910 o www.viajes-macubi.com. Viachas Macubi, una agencia de viajes de Pericos para Pericos, si piensas irte en verano, junio, julio, agosto, a las Baleares, piensa en Viachas Macubi. Ofertones a Mallorca, Ibiza y Menorca. Con Viachas Macubi, 7 y 26, hacemos una pausa y desmenuzamos nombre a nombre lo que ha comentado el presidente del Español, Joan Collet.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
especial si conservas Dani. La marisquería en casa.
7:27. Vamos a analizar como ayer hicimos, pero supongo que como algunos estaban ayer un poquito de fiesta, estaban en el stand del Español, o bueno, pues comprando una rosa o un libro. Todo lo que ha comentado el presidente Collet y que sigue siendo actualidad en el día de hoy, porque creo que no ha cambiado nada, pero siempre es bueno recordarlo. También luego escucharemos a Álex Fernández hablando de su futuro, que como no sé si ustedes han leído algún titular o no, pero el futuro de Álex Fernández está condicionado al futuro del entrenador, pero a la inversa, es decir, si Aguirre sigue, Álex posiblemente le pida al club una cesión o lo que fuera, no lo sé. A ver, eso es una utopía, pero es lo que él ha explicado, que bueno, que no se siente bien y que ha jugado muy poquito y que no era lo que le esperaba. Por lo menos ha sido valiente en decirlo. Y también ha comentado que no es una cosa de vestuario, que es una cosa suya, personal. Y si no sigue Aguirre, pues Álex Fernández quiere, por supuesto, quedarse en el Español porque está contentísimo por el trato recibido por el club. Y también, por supuesto, por la afición, porque creo que Álex es uno de los jugadores más queridos por parte de la afición del Español. Está claro que el jugador dice, sí, con el sistema de este entrenador yo no juego nunca. Entonces, no va a cambiar un sistema por un jugador. Así que prefiero marcharme. Bueno, pues escucharemos lo que dice Álex. Empezamos con el tema Aguirre. Ayer Aguirre habló también en Sports Cope, lo hizo gracias a nuestra compañera Elena Condi, lo comentamos ayer, luego pues muchísimos medios lo han sacado también, pero la historia es la siguiente. Hay cuatro patas en este banco. Aguirre, Collet, Iñaki y Óscar Perarnau. La decisión inicial de la continuidad de Aguirre o no, independientemente, hablo ahora de club, luego hablaré por supuesto de entrenador, independientemente de lo que piense el entrenador, la tiene que dar, es decir, tiene que dar ese primer paso el director deportivo, que es Óscar Perarnau. Miren, a mí no me gustaría que no siguiera, pero si Perarnau decide que siga Aguirre, yo, por supuesto, asumiré la decisión y a partir de si él renueva, hay que hacer tabla rasa de lo pasado. Por lo menos por mi parte. Yo eso lo adelanto. En estos momentos, si yo tengo que valorar por lo que sé, lo que oigo, lo que pienso, lo que siento, Óscar Perarnau, repito, es una opinión muy personal, luego que cada uno haga las lecturas que quiera, no le va a proponer a Javier Aguirre la continuidad. Hablo del director deportivo. Los motivos pueden ser muchos. Pero mi pensamiento en estos momentos y la sensación que yo tengo es que Perarnau no lo va a proponer. A ver, a mí me parecería duro que Perarnau propusiera la renovación de Aguirre y el entrenador aceptara a nivel deportivo sabiendo que el club no le puede pagar lo que está cobrando ahora. Eso no me parecería muy, muy legal por parte de nadie. Por lo tanto, si es a nivel deportivo, la idea en estos momentos de la dirección deportiva es que Aguirre no siga. Hablo de Óscar Perarnau. Miren, yo estoy de acuerdo con él, porque creo que no voy a explicar los motivos, puedo explicar los míos, no sé los motivos de Perarnau, si de verdad es esto, que a lo mejor me estoy equivocando y resulta que Perarnau luego le ofrece a Aguirre seguir. Pero si ustedes me piden mi opinión, y yo siempre les he dicho que yo les informo, pero también opino, esto es lo que les estoy diciendo. Para mí sería mucho más fácil decir, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, y yo no digo nada, yo no digo nada. No, yo me mojo porque me he mojado siempre. Y por lo tanto, la decisión deportiva, por todo lo que ha pasado este año, es que el entrenador no sirve. Luego vamos con Iñaki. Iñaki es la segunda, digamos, pata de la mesa. Creo que es la menos importante de todas. Es el consejero responsable de la deportiva, que creo que ha pegado como un cierto cambio en su opinión. Ya saben que Iñaki ha estado aquí 12 años como tertuliano. Bueno, pues yo me precio de conocerlo y sé cómo piensa. Hace unos meses Iñaki no quería que siguiera Aguirre. Y más después del toque que le dio en Sports Cope, cuando dijo que se preocupara solo de entrenar y dejara de pensar en cosas que no son deportivas, en el tema económico, etcétera, etcétera. Claro, si Iñaki es hombre de club, está claro que no puede confiar en Aguirre, porque Aguirre ha demostrado esta temporada que no está en nombre de club, por todas sus declaraciones sobre lo que se ha fichado, lo que no se ha dejado de fichar, que él no era lo que quería, que hemos sido el tercer equipo que menos había fichado, que lo que tenemos, que los objetivos solo es el único en la permanencia, etcétera, etcétera. Bueno, y por otro lado, Iñaki siempre ha mantenido que este club es un club de supervivencia. Hablo de cuando él estaba fuera, y ahora que está dentro piensa lo mismo, porque el día que vino aquí, que fue, creo que fue antes de, no sé si fue antes de fin de año o el primer programa después de fin de año, él fue claro y dijo el tema de la supervivencia, no se mojó nada en el tema de Aguirre en aquel momento, tampoco tocaba, pero bueno, había que preguntárselo. Pero creo que ahora, yo no sé si es porque las palabras del máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre, hace casi un mes, porque estamos hablando de que hace un mes casi, de las 24 horas, ha hecho cambiar la opinión del consejero responsable del área deportiva. A fecha de hoy, Iñaki quiere que siga Aguirre. Pero claro, si Iñaki es un hombre de club, no puede pensar que pueda seguir Aguirre en las condiciones económicas que está, cuando la idea del club es, como mínimo, rebajar masa salarial, porque hay jugadores que cobran mucho y que se van a ir, y Aguirre es un entrenador que para un club en estos momentos como el Español, su caché es muy elevado. Yo no hablo si es... Yo siempre he dicho que Aguirre no es un mal entrenador. Pero no es el entrenador que a mí me gusta. Ya sé que muchos se conforman con el tema de la salvación, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien, yo les respeto totalmente. Pero no es lo que yo quiero. Y yo tengo todo el derecho a opinar y a valorar lo que me apetece. Igual que los demás no pueden hacer. Iñaki en principio diría que sí, pero pondría un condicionante, que es el tema económico. Vamos con la tercera pata, que es casi casi no la definitiva, pero sí que es importante, que es el presidente Collet. Ayer Collet dijo que a él le gustaría que siguiera. No sé si lo dijo políticamente correcto, si era políticamente correcto lo que dijo, o había un trasfondo, porque ustedes, si han visto, pues, o han leído prensa, etcétera, etcétera, hay como una ambigüedad de lo que dice el presidente. Por lo menos es lo que se ha transmitido un poco después de sus palabras. Ambigüedad en el presidente y ambigüedad en el entrenador. Me sorprendería que el presidente Collet quisiera la renovación de Aguirre. Me sorprendería. Por dos puntos. Primero, porque su relación no es buena. No es una buena relación, por mucho que digan que no es una buena relación. Como presidente y entrenador no es una buena relación, como han tenido, por ejemplo, Collet tuvo con Pochettino en su momento, o Dani con Mauricio también. O con otros entrenadores. Pero no hay un ese buen feeling que podía haber al principio a lo mejor de temporada. Ahora no lo hay. No digo que se lleven mal, ojo, que no se entienda que se lleven mal. Pero no hay... Ya, además, se ha visto, mientras el presidente decía que no se puede conformar el equipo con luchar por la salvación, el entrenador hablaba de solo de la permanencia, y no es una vez, han sido varias veces. El presidente nunca ha querido meterse en el tema económico cuando el entrenador hablaba de las situaciones económicas del club. Tuvo que salir Iñaki para un poco decirle al entrenador, oye, para, dedícate a entrenar y no hablar de cosas que a ti no te competen. Aparte que sabe que no puede renovar a un entrenador con lo que está cobrando ahora. Esta es la realidad. Yo no sé si el miedo puede hacerle retroceder tanto a Iñaki como al presidente. A Perarnau no le va a hacer cambiar nada. Creo que Perarnau, si considera que Aguirre debe seguir, lo va a decir. Y a él le importa un rábano el tema económico, porque él no va a discutir de ese tema. Pero no le va a plantear al entrenador la filosofía del año que viene, lo que quiere hacer el club y lo que él está trabajando. Si al entrenador le parece bien, la decisión se la dirá él, y a partir de ahí negociará con el presidente. Si Aguirre decide seguir, que yo tengo mis dudas que el entrenador quiera seguir en el Español, yo no sé si tiene ofertas de Grecia, de Japón, de México, no lo sé. Aquí se está muy bien, en el Español hay que reconocerlo, se vive muy bien, en Barcelona todo es muy bonito, no hay exigencia, no nos engañemos, desgraciadamente no tenemos exigencia, y esto hace que aquí un entrenador, pues bueno, pues con lo que hay se conforma. Si además se va vendiendo que es una persona muy querida por parte de la grada, etcétera, etcétera, pues maravilloso, maravilloso. Ni yo represento a la afición del Español, ni los que dicen eso representan a la afición del Español para decir que es una persona querida. Pero bueno, lo dejamos en que ayer fue al stand y había mucha gente que... Bueno, a ver, yo les puedo poner muchísimos ejemplos de gente que habla mal de un jugador y luego vais a hacer una foto con él. Así que eso tampoco me sirve de referencia. Pero bueno, como soy una buena persona, un buen tío, lo acepto, venga. Acepto que sea así. Aguirre no puede pasar una temporada como la actual, a no ser de que le dé lo mismo todo. De que, miren, yo vengo... salvo al equipo y que me digan lo que quieran, que me traigan lo que quieran, que yo acepto lo que sea y luego diré lo que a mí me da la gana. Yo no creo que Aguirre acepte eso, y Aguirre no se va a meter en el tema de Perarnau, porque entonces Perarnau dirá no, por aquí yo no paso. Perarnau es club, Perarnau es director deportivo y sabe lo que es este club. Por lo tanto, no puede tirar más el brazo que la manga. No puede. Así que le va a decir las cosas como son. Yo confío mucho en Perarnau. Y tome la decisión que tome, me parecerá correcta. Puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Pero me va a parecer correctísima. Si después de todo esto que estoy explicando, Aguirre decide... que quiere quedarse, vendrá el tema económico. Ahí es ya donde estamos en una línea muy difícil. Recuerden ustedes que la primera rueda de prensa de Aguirre el año pasado, cuando renueva, lo deja caer diciendo, y si me hubieran pagado menos, hubiera seguido. ¿Se acuerdan ustedes de esa rueda de prensa? La primera, de presentación de Aguirre como... técnico del Español, el día que se llega a un acuerdo. El presidente ahí cayó. El presidente ese día tenía que haber dicho, ah, sí, bueno, pues, te lo quito, ¿no? Estamos todos tan graciosos, pues yo te lo quito. Tal y como está el club, 100.000, 200.000 euros es mucho, ¿eh? Es mucho dinero, es la ficha casi de un jugador, o de dos jugadores, o de tres. De algunos de los que menos cobran y que están entre el, o estaban en el primer equipo, fútbol base, etcétera, etcétera. Claro. Ojo, ¿eh? Que 200.000 euros para este club es mucho. Entonces, claro, en el momento en que el entrenador dice eso y el presidente no comenta nada, pues ya está. Entonces, pero claro, si el entrenador lo firma y el club lo acepta, porque se lo ha presentado, se acaba la historia. Aquí responsabilidades las justas para el entrenador y para el presidente. Nadie le puso una pistola al presidente Collet para que pagara eso. Él decidió hacerlo, aquí refirmó y todos contentos. Ya está. Bueno, pero llega este año. Que no podemos hablar de rebajar masa salarial, etcétera, etcétera, y mantener la actual nómina del entrenador. Es imposible. Porque entonces no se está haciendo justicia. Y claro, los jugadores no son tontos. Los jugadores dicen, hombre, a mí me están ninguneando de rebajar o no rebajar y al entrenador le van a pagar lo mismo. Pues no. O todos o nadie. Y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, me extrañaría por eso que Aguirre aceptara seguir quitándose como mínimo un 30 o un 40% de su ficha. Si lo hace, pues a lo mejor sigue. A lo mejor decide. Y el club, pues bueno, pues por ese cierto miedo a lo desconocido, porque siempre hablamos del miedo a quién vendrá o dejará de venir, pues ya está. Adiós, muy buenas. Alguien recibe un año más y veremos qué pasa la temporada que viene. Luego está el papel del máximo accionista, de Daniel Sánchez Llibre, que dijo aquí en las 24 horas que a él le parecía perfecto lo de Aguirre porque vivía tranquilo. Un entrenador que no se pasa en apuros, bueno. Entonces hay que hacer la lectura también, si con todo el tema económico se puede aceptar todo esto. Y si estamos buscando alternativas para objetivos y para que la gente se anime para ir al campo, etcétera, etcétera, claro, con esta mediocridad general no vamos a conseguir mucho. Nos vamos a quedar en 22, 23 mil socios. Tenemos ahora 27, pues vamos a ver los que quedan. Luego a partir de las 8 y 5 más o menos hablaremos con nuestros amigos de Rombus para hablar de los ingresos que podía generar el club. Hablamos hace 15 días de gastos, vamos a hablar de los ingresos, porque, bueno, pues nuestros amigos de Rombus también van a aportar ideas en este sentido, y vamos a hablar un poco de qué son los ingresos ciertos, los ingresos inciertos, de cara a la próxima temporada. Contando que este año aún tenemos los derechos de televisión son los mismos. Es a partir de la próxima temporada cuando hay que negociar ya los nuevos derechos de televisión. A no ser de que pase una hecatombe o pase algo de aquí al 30 de junio. O de que el 30 de junio también se rompa todo, porque pueden pasar muchas cosas. Ya saben ustedes que Telefónica quiere comprar uno de los canales de pago, etcétera, etcétera. Y a lo mejor se produce ese cambio y salimos ganando o salimos perdiendo. Pero bueno, hay un contrato que acaba esta temporada que viene. Así está la situación del entrenador. Creo que he sido bastante claro en este tema. Y no sé si me queda algo pendiente de... Bueno, sí, claro, yo no sé lo que piensa el entrenador, por supuesto. En el fondo tampoco sé lo que piensa ninguno. Sí que lo sé, pero a lo mejor no es lo real, que también es cierto, que puedes tener input de una manera o de otra, pero que tampoco sabes en realidad lo que piensan, que te pueden decir muchas cosas, pero no te dicen la verdad. Así que nos quedamos, o yo me quedo con esa lectura de sensaciones que puedo tener por lo que he vivido a lo largo de la temporada. Tema Sergio García. El jueves pasado, en la tertulia de los senadores, ya comentamos, estaba Pedro Ruiz, que fue el que lo comentó, el que lo adelantó, que es difícil la renovación de Sergio, que hay acuerdo de años, que el jugador se quiere quedar, pero el jugador quiere quedarse a cambio de unas condiciones. Primero, no cobrar menos de lo que está cobrando este año. Serían 2 años más 1 o 3. Y luego, que se hagan, se cumplan los plazos de pago. Por eso hay tanta diferencia. Y esa misma diferencia es la que hay con Víctor Sánchez. Por eso, el presidente, cuando habla de Víctor y habla de Sergio, no dice que no están de acuerdo en todos en estos temas, sino que hay otras cosas, y esas otras cosas son estas. Que no se pueden cumplir esos plazos que llegan a pactarse a principio de temporada y luego más adelante por la situación económica, y ya está. ¿Que muchos equipos están igual que nosotros o peor? Por supuesto. Pero estamos hablando de casos particulares de renovaciones que no se quieren encontrar con esto. Yo no me meto en la vida privada ni en el tema personal porque Sergio dice esto o porque Víctor piensa esto. No, es... Ellos saben lo que es su vida, lo que es su economía y por qué pueden hacer una cosa o pueden hacer otra. Es todo lo contrario, por ejemplo, que en el caso de Kiko. El acuerdo con Kiko es total. Años y dinero y ficha. El problema está en la cláusula, que ayer lo explicamos perfectamente y lo han escuchado por parte del presidente. El tanto por ciento que tiene el Madrid, que es un 50% de los derechos económicos del jugador en caso de venta. Claro, el representante dice, no, yo renuevo, pero bájame la cláusula del jugador. Claro, el club dice, estamos en 20, ¿qué quieres, que te la baje a 10? Para que en verano por 5 millones se vaya y nosotros no veamos casi nada. Creo que el club en este caso prefiere perder, es decir, no ganar dinero el año que viene, dejar que Kiko se marche libre y este año no tener que fichar a 2 porteros. Porque habrá que fichar a 1, porque Germán Parreño se va cedido y Pau o se queda en el B aún o también se irá cedido. Pau se quedará hasta que empiece casi la pretemporada, hasta que acabe la pretemporada. Es decir, serán teóricamente Kiko, otro portero y Pau. Entonces hay que esperar. Yo tengo la sensación de que Kiko va a empezar la pretemporada. No tengo esa sensación ni de Sergio ni de Víctor Sánchez, pero sí de Kiko. ¿Que empezará la liga? Pues no lo sé. Lo que no podemos llegar es a que empiece la pretemporada y que Sergio y Víctor no tengan resuelto el asunto. Porque entonces el año que viene también quedarán libres y saldrán gratis del club. Y tampoco me parece justo. Pero el club tiene que gestionar todo esto. No es tan fácil gestionarlo. Claro, el contrato de Kiko es un contrato muy mal hecho. Pero en aquel momento, cuando se hizo, pues era un chollo. Porque te salía más barato, pero le dabas el 50% al Madrid. Es decir, quien lo firmó pensó, este portero no va a llegar muy lejos. Nos ahorramos un dinero ahora, es pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el contrato de Kiko Casillas. Esta es la realidad. También lo firmó el jugador. Claro, pero el jugador lo firmó hace muchos años. Es que también yo no puedo responsabilizar al jugador en esto, que también lo es responsable el Español, el jugador, el representante del Madrid, pero Madrid siempre sale ganando. Madrid perdió un poco de dinero cuando lo vende, pero dice, este que no lo formen, y luego si podemos ganar un dinero lo ganaremos, y así están las cosas de estos 3 jugadores, que son un poquito los más importantes. Luego hablaba de que seguro que van a venir ofertas, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que escucharlas. Y luego también estoy de acuerdo con en este caso con el presidente Colle. Lo que no puede ser es que continuamente se está hablando de que somos un equipo de saldos. Saldos en el sentido de que cualquiera que quiera un jugador se lo lleva de locos. Creo que se ha demostrado la temporada pasada con el caso Guacaso o el caso Forlín o Amat también, que el club ha sabido venderlos. Y eso es una buena señal, el saber vender a un jugador. Habrá jugadores que sí, que bueno, que si no cuentan para el entrenador, el actual o el que viene, si viene alguien, que sea más que, bueno, pues se les intente, bueno, decirles, oye, ayudar a marcharse. Pero ofertas de momento, cuando lleguen, se estudiarán. Se ha renunciado a un dinero por Moreno, recuerden ustedes, en verano, también por Estuani, hasta por Fuentes hubo una oferta y al final no se vendió. Es decir, fichamos a Fuentes y tenemos una oferta ya para venderlo. Y se quedó. El club no entró en esa dinámica. Queda mucho tiempo hasta el 30 de junio, que es cuando acabaremos el programa, fíjense ustedes. La liga acaba el 18 de mayo, que por cierto, el penúltimo partido se jugaría a las 7 de la tarde el domingo, si Osasuna se juega algo, y si no, jugaríamos el viernes o el sábado. Así que nosotros dependemos de lo que haga Osasuna para saber el horario de nuestro partido. Si Osasuna está en zona de descenso, bueno, en zona de descenso, está en la lucha por el descenso, posiblemente pues ese partido se juegue el domingo a las 7 de la tarde. Y si no, pues a lo mejor no lo ponen el viernes o el sábado. Horarios unificados, la última y la penúltima jornada. La última, recuerden que es contra el Madrid. Que ya veremos cómo está el tema del título en esa última jornada. Las 7:53, vamos a hacer una pausa, nos vamos a Ilumax y escuchamos lo que ha dicho Álex Fernández hablando de su futuro.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani, la marisqueria en casa.
Ocho menos cinco, nos vamos a Ilumax para iluminarnos nuestra vida. Ya sabes que con Ilumax vas a conseguir mucha más luz, menos consumo y menor coste. Ilumax 93-127-56-34, 93-127-56-34, Ilumax. Déjanos entrar en tu oficina, en tu gimnasio, en tu parking, en tu industria, en tu comunidad, en tu comercio, en tu colegio, en tu almacén, donde gracias a Ilumax tendrás mucha más luz, menos consumo, menor coste. Llama al 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 93-127-5634 o también consulta su web www.ilumax.es. Déjanos iluminar tu mundo con Ilumax. Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. 4 minutos para las 8 de la tarde. Escuchamos lo que ha comentado Álex Fernández sobre la situación del equipo, los últimos partidos y sobre su futuro. Escuchen detenidamente lo que dice el exjugador del Real Madrid, Castilla, sobre lo que puede pasar la próxima temporada.
Después de los 41 puntos que sumasteis en Málaga, la sensación es que al equipo le está costando llegar a esos 42. No sé si crees que este domingo tenéis una buena oportunidad para certificar ya la permanencia.
Sí, creo que ya es hora de cerrar la permanencia y cerrarla cuanto antes para no ir apretados esos últimos 2-3 partidos. Y creo que este domingo puede ser ya el partido definitivo.
Buenos días, Alex.
¿Qué tal?
Yo bien. Te iba a preguntar por ti. Se acaba un año en el que has jugado, supongo que, bueno, evidentemente, menos de lo que esperabas. Me pregunto si estás capacitado o te ves aguantando un año más así.
Bueno, es verdad que he jugado menos de lo que me esperaba cuando firmé por el Español. No es una situación cómoda para cualquier futbolista. Todos queremos jugar y cuanto más mejor, pero lo he dicho muchas veces. Me quiero quedar en el Español. Creo que tengo capacidad y para ganarme un puesto en este equipo, pero es otras personas las que deciden.
Dependerá tu futuro, la segunda y última. ¿Dependerá tu futuro de quién sea el entrenador?
No creo, pero sí que quizás depende del entrenador que esté, pues hablaremos con el club para ver el papel que tengo, el rol en el equipo y saber si realmente pues voy a ser un jugador importante, que yo quiero ser importante y quiero quedarme en el Español, eso es lo principal.
Buenas, bueno, entendemos por esta respuesta que si diera esta situación, si el club no te garantiza algún tipo de protagonismo, podría haber cambios en tu futuro.
No, cambio radical como irme no creo, no creo que salga del Español, es muy complicado, pero sí es verdad que depende de lo que me diga el club, el rol que creen que puedo tener o la situación en la que puedo estar, pues sí es verdad que a lo mejor cambia un par de cosas, pero no lo sé, todavía estamos en esta temporada, ya veremos lo que pasa en la siguiente.
Alex, cambiando de tema, ¿cómo viste ayer, por lo que te incumbe, la eliminatoria entre el Madrid y el Bayern y cómo ves el partido de vuelta en el Múnich?
Bueno, creo que el Madrid hizo un muy buen partido, el Bayern es un gran equipo, mantiene muy bien la posesión, sabe jugar y el Madrid creo que se defendió muy bien y aprovechó pues lo que mejor tiene, que son las contras. El partido de Múnich, pues bueno, creo que en una semifinal del Champions puede pasar cualquier cosa y bueno, ojalá pase el Real Madrid, pues tengo ahí muchos amigos y sobre todo tengo a Nacho.
Bueno, volviendo al tema de futuro y tal, no sé si lo que acabas de comentar ahora, el discurso que has hecho tú de, bueno, que en función del entrenador, bueno, decidiréis una cosa u otra, si es un denominador común en el vestuario o no, o directamente no puedes hablar por todos.
No, yo hablo por mí. Cuando estoy aquí y hablo de esa situación, hablo por mí. No sé los compañeros que decidirán. Como en todos los veranos, pues habrá altas y bajas, pero no, sobre todo que tengo muy claro que yo me quiero quedar aquí, eso sobre todo aclararlo. Estoy muy contento, la afición, compañeros, cuerpo técnico, todos me tratan genial y no tengo queja, pero sí es verdad que necesito jugar, me quiero sentir muy feliz jugando aquí en el Español y creo que el año que viene puede ser un gran año para mí.
Las 8 de la tarde, creo que ha quedado clara la opinión de Alex Fernández sobre su futuro. Si sigue Aguirre, él hablará con el club para ver si vale la pena continuar un año más o irse cedido. Le quedarán 3 años más de contrato y si viene otro entrenador, pues él partirá de cero como todos y ya está. Y además ha sido muy claro en ese sentido y ha hablado de que no es un tema general del vestuario, que cada uno tiene sus cosas y que él hablaba a nivel, por supuesto, particular. Antes de irnos con nuestros amigos de Rombus para hablar de los ingresos, de la parte de ingresos del club, que creo que son muy importantes después de analizar hace 2 semanas el tema de gastos, etcétera, etcétera, creo que son temas económicos muy vinculados al Español y que nos gusta que los oyentes conozcan. Vamos a escuchar lo que ha dicho también a Español TV Jordi Lardín. Hablábamos al principio del programa de esa muy buena noticia que es que a partir de ahora todos los jugadores del fútbol base tienen que firmar un contrato de formación, si no, pues no van a jugar en Español o los van a echar. Creo que es una postura inteligente, una postura coherente, lógica, para que no se den casos y situaciones pues desagradables, que haces, formas a un jugador desde Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, y en el último año de Cadete o año de juvenil se te va, porque sí. O lo tienes allí desde la escuela y llega a ser infantil, y como a los padres los convencen, o los padres no, en su vida son del Español, y bueno, pues la historia de siempre, de la parte no sentimental, etcétera, etcétera, pues también se te van, como pasó con Bernabé. Bueno, pues para que no sucedan estas cosas, ya se comentó cuando, creo que fue, no sé si fue en verano pasado, verano del año pasado, o un poquito más cercanos al tiempo, no recuerdo la fecha, que habló Jordi Lardín, que dijo, y también lo dijo el presidente, que no se podían producir estas situaciones más. Pues bueno, al final, ese contrato de formación, que el club ha empezado ya a hacer firmar a los jugadores que quieran quedarse, lo han firmado 15, uno ha dicho que no, pues ese jugador ya no pertenece al Español. Así lo explicaba el máximo responsable del fútbol base del Real Club Deportivo Español, Jordi Lardín.
Bueno, és un tema clar i estricte al club. Els jugadors que li hem ofert signar un contracte de formació i que no el volen signar deuen ser baix al club. Pensant-me res més que això. Sí, és el primer cas i bueno, hi queda un altre que aquesta setmana sabrem si signa o no signa, no? Però és el primer cas que bueno, suposo que tindrà l'oferta en un altre club. Simplement a mi l'únic que m'interessa és que no signa el contracte de formació i això vol dir que té que baixar al nostre club. No, directament deixa de pertanyer al club a partir d'avui. Avui és un jugador de residència, bueno, els pares vindran a buscar-lo i marxarà cap a casa. Sí, sí, tenim 15 jugadors que seria ofert el contracte de formació i que han signat i que, per tant, pues, el club està contentíssim i sobretot perquè s'ha fidelitzat uns jugadors que creiem que tenen una gran projecció al futbol.
Cuatro minutos, hablamos de Rombus como cada jueves. Sabes que con Rombus tenemos el placer de hablar de uno de los, creo que de las, yo iba a decir, de las consultorías financieras especializadas más importantes en Barcelona, pero me quedo corto, creo que es posiblemente de las más importantes que hay en toda España. Y es además esa consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial, para que todos los socios, simpatizantes, todos los pericos, pues tengan esa oportunidad, sobre todo de rentabilizar sus ahorros y sus inversiones, tener un buen asesoramiento profesional, personalizado y transparente. Y si te preocupa lo que hace tu banco con tu dinero, pues Rombus te va a ayudar. Sabes que la web de Rombus, tienes ahí todo lo que puedes conseguir, todo lo que puedes necesitar en www.asesorespericos.com, porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Puedes llamar también al 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en la calle Berlín 67. Rombus, consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial. Con nuestros amigos de Rombus hablamos entre miércoles, jueves, de temas vinculados con el Español, temas económicos, financieros también, para que los oyentes conozcan un poquito de, como mucho más sencillo, ¿no? Bajamos al ruedo de temas que a veces son más complicados por parte de las personas que no sé si están muy interesados o no en los asuntos micro macroeconómicos, pero sí que les preocupa lo que pasa en el Español. Saludamos a Soli, que es uno de los socios directores de Rombus. Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, escuchábamos hace unos instantes a Jordi Lardín hablando de ese contrato de formación para que la gente del fútbol base que quiera seguir el Español, pues lo firme, si no, a la calle, como ha pasado hoy. ¿Qué te parece a ti como perico y también un poquito también como consultor? Es decir, si a ti te lo hubieran propuesto, es decir, hay que hacer esto, supongo que dirías, oye, pues perfecto, porque el expolio es tan grande que no se puede permitir más.
No, fabuloso, lo dices muy bien. Como pericos debes más tranquilo y luego, bueno, desde el punto de vista puramente económico, estamos hablando que el activo principal de nuestro club, pues, son los jugadores, ¿no? El estadio que nos da tantas alegrías cada vez que llevamos, pues no es un activo que no se puede vender, y lo único que podemos pues generar ingresos desde el punto de vista de venta de activos es con los jugadores menos, pues ganar, aprovechar, disfrutarlos, tenerlos, y si llega a todo, pues hay que venderlos, pues que sea con garantías, ¿no?
Yo creo que además es uno de los puntos que en la campaña electoral, que después de todo lo que pasó el año pasado con el famoso tema del famoso jugador del Alevín, como era Bernabé, que bueno, pues estaba todo de acuerdo para seguir, y al final se fue a los otros. De los que de momento se les ha presentado, hay 15 que han firmado, otro que no. Creo que de cara a un futuro, quien quiera venir al Español sabe dónde viene, y si viene es porque le apetece, y que no piense que aquí nos vamos a gastar un dinero en él, lo vamos a formar, y luego, bueno, como él no firma, porque quien firma son los padres, porque son sus tutores, pues cuando los padres deciden, oye, como nosotros, nuestra familia es de los otros, pues nada, tenemos una oferta que nos da más dinero, nos vamos. Y eso no se puede consentir, y creo que ese límite que ha puesto el Español me parece perfecto.
Fabuloso, no hay duda.
Bueno, hace 15 días hablábamos de los gastos que producía, bueno, pues el tema de la baja de salarial de los jugadores, el propio entrenador también, porque creo que en todo esto va incluido también el entrenador. Y empezamos a hablar de los ingresos. Hay una parte de ingresos que estaba claro, que ya lo tratamos, que fue el tema de la venta de jugadores, que es posiblemente una de las partes más importantes. Y luego estaba el que dejamos a medias, el del tema de los contratos televisivos, pero bueno, esto queda un año más, y si no se produce un cambio radical, una hecatombe, este año vamos a estar igual, no se va a producir ningún milagro, ¿no? En este caso, Soli.
Exactamente. La semana pasada hablamos de cómo reducir gastos. Tenemos un tema del crédito sindicado que nos lastra con intereses de varios millones al año. Esto es algo que pues por suerte, por desgracia, nos ha dado una alegría y nos está dando pues un apretarse el cinturón quizás más de la cuenta, y vivir en prácticamente una economía de guerra. Entonces, siendo realistas y probablemente felicitando por un trabajo que se ha realizado durante tiempo, quizás el momento de darle imaginación a la otra parte, ¿no? Hay un momento donde ya no podemos reducir gastos. Siempre se puede ser más eficiente, ¿no? Pero la reducción de gastos tiene siempre un límite, sobre todo cuando estamos hablando de un equipo de fútbol, de una espiral de inversión donde esto te puede reportar resultados, los resultados te reportan mayor afición, la mayor afición te reporta mayor ingresos. Pero en la parte de ingresos ciertos es quizás donde pensamos que podemos venir con ideas, tanto nosotros como algunos otros grupos que conocemos y que nos hemos por casualidad reunido esta misma semana, y que bueno, ellos ya van a salir a la luz en breve. No queremos quitarles el protagonismo, gente que ha trabajado durante mucho tiempo y obviamente la gente que está en el club a día de hoy, ¿no? Tenemos en la parte de ingresos ciertos, Javier, nos dividimos en cuatro o cinco conceptos. Creo que no descubrimos nada, que son la parte de los abonos, la parte de las entradas, el merchandising, la televisión, y en lo que llamamos en los ingresos atípicos, ¿no?
Bueno, hablamos siete veces del tema de los abonos. El martes tuvimos un debate aquí sobre si era bueno rebajar los abonos para ganar más socios o está tan barato. Es decir, comentábamos el tema de 250 euros, creo que es el más barato que hay, y hay gente que dice que 250 euros es caro. Entonces, el planteamiento era, ¿qué hacemos? ¿Ponemos abonos a 100 euros para que de una familia se hagan cuatro? Y si lo ponemos a 250 se hace uno, y entonces estamos ganando 150 euros y tres socios más, o es demasiado, digamos, demasiado rebajar todo esto, es decir, poner el carnet de abonado demasiado pobre, o hacerlo solo en los que más pagan. Pero claro, los que más pagan, si pueden pagar 1.000 o 2.000 euros, tampoco es tan claro para ellos, es decir, que si lo pueden pagar es porque tienen ese poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál es un poco tu lectura en este caso? ¿El rebajar el mínimo o el máximo?
No, la verdad es que nosotros, si, por resumirlo, obviamente es un tema que requiere de un estudio.
Pero estamos preciso, hablando así un poco a grosso modo ahora.
Sí. Oferta y demanda y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que el estadio pues tiene 40.000 localidades, y obviamente cambia mucho cuando tienes mucha más demanda que la oferta, ¿no? A día de hoy tienes una oferta superior a la demanda. Estamos hablando puramente económica, en temas económicos. La idea general es que deberíamos reducir, pero no debería ser una reducción general y uniforme, ¿no? Sería quizás pues un poquito como lo estás explicando, ¿no? Intentar tener más volumen sin perder ingresos, bajando una parte de los abonos en esas zonas donde nos gustaría llenarlo y seremos un poquito más populares. Realmente en este estadio se ve bien de todas partes, y quizás precios un poquito más elevados en zonas donde tradicionalmente pues se pagaba más, ¿no? En línea general, sí pensamos que sería interesante una bajada de precios, y obviamente esto cambiaría pues en cuanto tengamos un estadio muchísimo más lleno. Eso siempre además tiene otros beneficios, ¿no?
¿Tú crees, perdona, Soli, que la gente vería con buenos ojos la rebaja? Pero cuando digo, por supuesto, una rebaja siempre es buena, pero que asumiría el detalle del club de decir, hombre, ya que nos han rebajado tanto, nosotros vamos a poner de nuestra parte también, y no me voy a hacer un socio, sino que voy a hacer dos. ¿Tú crees que la gente lo habría ese feedback o reciprocidad para que se produjera, primero, que el club ganara más dinero y se llenara más el estadio de socios?
Si te he entendido bien, es un tema puramente de promoción, es decir...
De que el propio socio...
Sí, trae otro.
No, asuma su... que el club hace un esfuerzo por él.
Bueno...
Es un tema demasiado personal para poder valorarlo.
Yo creo que al fin y al cabo, nosotros la idea que tenemos es hacer números, ¿no? Es interesante que el club haga un gesto, pero... Realmente, si lo analizamos puramente en números, el hecho de el mismo ejemplo que has explicado antes, que es muy muy bueno, quizás un poco extremo, pero bueno, un socio de 400 o 4 de 100, ¿no? O 2 de 200. Bueno, pues tienes dos personas más que te llenan el estadio, que quizás suman más bebidas, dos en lugar de una, o cuatro en lugar de dos, que a lo mejor se van a comprar alguna más en la tienda. Al final, más afluencia siempre es mejor, ¿no? Y al final... El cálculo de más gente, menos ingreso por persona, yo creo que es bastante ajustable. En eso creemos que en líneas generales una bajada da gusto ver estadios en otros países que están llenos, y realmente porque los abonos son más económicos. Es verdad que nosotros somos el club más caro, ni tampoco vendemos localidades en donde prácticamente no se ve, ¿no?
No, somos posiblemente uno de los clubes que tiene los abonos más asequibles, más baratos.
Sí, pero bueno, no hay que ser conformista. Yo creo que estamos, por otras razones quizás, estamos desangrándonos poquito a poco, y eso hay que evitarlo, y esta es una medida más. Es decir, si somos un poquito más atrevidos, no pasa nada, e intentar convencer a esta gente que es el que está dudando con un poquito más de ayuda. También hay otras maneras, ¿no?, de ayudar en formas de pago y demás, ¿no? Yo creo que el club en eso está haciéndolo, pero bueno, siempre correspondiendo a tu pregunta en cuanto al tema de los abonos, es cuestión de oferta y demanda. Seguimos teniendo muchas más plazas libres de las que llenamos, con lo cual puramente económicas, ¿no? Si tuviéramos 40 o 30 mil socios, 35 mil socios y 40 mil plazas, pues bueno, tenemos 5 mil para jugar, habría más. En cuanto a eso, yo creo que podemos ser un poquito más agresivos ahora, buscando no perder ingresos en el lo que sería el ingreso fijo, y buscar un poquito más el variable, teniendo más gente viniendo al campo, comiendo quizás pues con otros ingresos atípicos.
Entonces tú, ya para acabar con el tema de los abonos, sí, tú estarías por la labor de rebajar los abonos de una manera distinta, sí. Tal y como se hizo esta pasada temporada.
Un poquito más agresivo, y luego, bueno, obviamente quizás hay más distancia, hay localidades en el estadio que son de 500 o de 550 euros, que tradicionalmente deberían ser por diferencia un poquito más. O sea, que sería un estudio, no sería una bajada general, sino que sería una bajada puntual. Sí, masificar un poquito más, yo creo que sorprendería, bajar la base, ¿no? Esto es en economía hay un principio que era bajar los impuestos y recaudar más. Bueno, pues un poquito aplicarlo al tema futbolístico, yo creo que, y lo hemos pensado mucho aquí en el equipo, en Rombos, siempre nos divertimos con estas hipótesis, y haciendo números no es tan complicado. No es una crítica a lo que se está haciendo, pero sí pues, se puede ser un poquito más agresivo y dar un poquito más a esa afición que ha estado respondiendo, ¿no? En dos, tres, sobre todo los dos, tres últimos años que han sido duros, ¿no?
Bueno, seguimos con el tema de la posible del posible incremento de ingresos. Vamos con, no sé si quieres empezar con merchandising o vamos con bueno, el ticketing
En el tema de ticketing, y eso toca mucho, por resumir, obviamente hay mil ideas y mucha gente, pues todos tenemos, no vamos a descubrir nada, pero sí nos gustaría destacar dos o tres cosas, ¿no? Y una es que vivimos en una ciudad donde recibimos prácticamente 10 turistas. Eso es un tema que hay que aprovechar, hay que estar presente. Los otros juegan una vez días y hay eventos, viajes, turistas prácticamente todas las semanas. Quizás todos pensamos que lo que quieren ver es ir a ver a otro equipo. No es cierto. La gente que viene de Latinoamérica, que viene de otros países de Europa, de Inglaterra, lo que quieren ver es un partido de fútbol. Es igual que cuando nosotros estamos viajando y nos da igual, al fin y al cabo, quién vamos a ver, ¿no? Sobre todo cuando ya han visto a los otros. Tener puntos de venta, tener en sitios puntuales, como pueden ser hoteles, como pueden ser los lugares turísticos, como puede ser el autobús turístico o diferentes ubicaciones, yo creo que nos ayudaría, ¿eh? Un poquito en el partido del Rayo, por ejemplo, cerca de donde me siento yo, había 10 chicos de camiseta del Celtic de Glasgow. Algunos todos habían pasado por la tienda, todos habían comprado una entrada, prácticamente todos están consumiendo una cerveza y comida. Si hacemos un cálculo por no salirnos mucho del tema económico, si pudiéramos juntar 1.000 personas, 1.000 tickets cada 15 días, que no es prácticamente nada en relación a la cantidad de turistas que vienen, a una media de 50, 60, 80 euros por ticket y consumo, estamos hablando de entre 1 y 2 millones de euros de ingreso adicional, ¿no? No es una cifra extraordinaria, ¿no? Teniendo un campo que, pues, por desgracia, todavía no llenamos, y la suerte que tenemos que vivimos en una ciudad que hoy en día es una de las ciudades que más turistas recibe en el mundo, que tiene un tirón, pues aprovechemos el tirón. Ser el segundo de una ciudad no pasa nada, estar en Barcelona es un lujo. La Liga, pertenecemos a la Liga, una de las ligas más potentes a nivel mundial, y muchísima gente estaría más que dispuesta a venir. Yo creo que hay que salir y ir a buscarlos. Esto es un tema que todo el mundo lo tiene claro, pero quizás pues no se termina de hacer, ¿no? Después hay un tema también curioso, ¿no? Tenemos una tienda preciosa, es muy bonita, pero hay que meterle una velocidad más a todo esto, ¿no? Tenemos una tienda virtual también que ha mejorado mucho, pero para meterle una velocidad más y no caer en la tentación simplemente crítica, vemos que se está haciendo y se está haciendo muy bien, pero es curioso que sea, pues que es una tienda donde el tour que tenemos por el estadio y demás no termina en la tienda. Yo creo que cualquier museo en el mundo, cualquier atracción en Disneyland, pues todas las atracciones, todos los museos terminan en la tienda. La nuestra, nuestro tour no acaba en la tienda, ¿no? Son pequeños detalles, pequeñas cosas que podrían hacer cambiar las cifras en cuanto a ingresos se refiere.
Y ya para acabar, porque nos quedan menos de 10 minutos, me gustaría también comentar el tema de la sede social en Barcelona. ¿Tú crees que sería bueno invertir en esa sede social en Barcelona sin decir, no, es que no podemos ahora, buscar fuente de financiación para tener esa sede en nuestra ciudad y que la gente no se lo tenga que ir a Cornellá?
Bueno, lo de invertir, nosotros pensamos que es importante prácticamente en todo, ¿no? Invertir en jugadores. Hay que buscar las maneras, y sabemos que es difícil, pero tener un equipo más potente pues provocará que todo lo demás pase, ¿no? Una vez que ya hemos entendido que hay que ser austeros, al fin y al cabo tenemos que intentarlo con nuestras maneras, con nuestra fuerza, teniendo pues una cantera potente, una fábrica de jugadores, Todo esto entendemos que al final es lo que va a llevar a salir. Ir reduciendo tiene un límite, ¿no? Y en cuanto, respondiendo a tu pregunta ya más directa, lo de invertir en una tienda o una sede social es fundamental. No deberíamos tardar mucho, pero mientras hay mucho trabajo que se puede hacer. Es decir, no hace falta tener una sede para tener un corner o corners en los puntos importantes. Se pueden hacer acuerdos con diferentes ubicaciones, tiendas, etcétera, puntos turísticos, y sobre todo cada 15 días, son puntos efímeros. Hoy se ha puesto muy de moda el tema de los locales efímeros y historias así. Nosotros cada 15 días podemos tener 20 personas vestidos, disfrazados, además vendiendo español por todas partes, tanto para la gente local como sobre todo para la gente extranjera. Yo estuve ayer en un día precioso como Jordi en el stand del español, y eso, este chico, había muchísima gente de fuera, muchísimos pericos y muchísimos, probablemente el otro equipo, pues que lo vieron bien, que sacaban fotos, que en fin, eso que hacemos una vez al año, pues igual y repetirlo y replicarlo cada 15 días mientras tenemos una sede como Diez Manos, ¿no? Pero la respuesta obviamente es sí, y buscar la manera. Creo que en alguna otra charla que hemos tenido contigo, Javier, hemos comentado diferentes maneras de llegar a conseguir inversión sin tener que recurrir a las inversiones tradicionales y bancos, etcétera.
Pero el lugar, la ubicación que está prevista a la sede, ¿te parece bien?
Si no me equivoco, es al lado de la estación.
Sí, de Francia, sí.
Bueno, hay mejores. Yo creo que está bien.
¿Prefieres que se busque un poquito más, si hay alguna opción, antes que decidirse por la sede de la estación de Francia?
Bueno, es un tema obviamente que hay expertos en localización y demás. Hay
bueno, también hay que ver lugares que el ayuntamiento también te facilite esa opción, porque claro, es que a lo mejor estamos intentando buscar uno en Paseo de Gracia y es imposible.
Sí. No, eso es imposible, y por eso quizás también hay que saber las condiciones, ¿no? Siempre ha sido un tema del... Bueno, con el Ayuntamiento de Barcelona hay muchas opiniones y lo sabemos, ¿no? Con el estadio... Pues teníamos la suerte de usarlo, y yo creo que ellos tenían también la suerte de que no lo tenían vacío, ¿no? La realidad es como lo tiene ahora y como lo explotan. Pues lo mismo, una sede que está dejada, pues es una suerte para nosotros tenerla, y también es una suerte y una obligación prácticamente del Ayuntamiento de promocionarla. Tiene que ser un quiproquo, ¿no? Un acuerdo equitativo, y ahí es donde pues depende de condiciones. Lo que sabemos los economistas es que para temas comerciales, location, ¿no? Las tres cosas importantes, ubicación. Si está cerca de algún punto de interés, tipo parada del autobús turístico.
Bueno, está en al lado del zoo.
Del zoo, de Ciudadela, de la... No, en principio no está mal. No, lo ideal es cuanto antes mejor, eso es, el timing es importante.
Exacto.
Eso sí pensamos que sí.
Bueno, Sole, ¿alguna cosa más en este apartado que hemos hablado ya en el programa de hoy de Rombus, de los posibles ingresos? ¿Nos quedan los otros aún?
Bueno, en cuanto a...
Los inciertos. Sí,
¿perdona?
Pero digo que hablábamos de ciertos inciertos.
Sí, bueno, en el tema de inciertos, claro, en los ciertos...
Pero eso lo dejaremos para la semana que viene ya.
Perfecto.
Porque quedan 5 minutos para acabar el programa. Sí que agradecerte, Soli, que hayas estado con nosotros y hablar de un poquito de todos estos asuntos económicos vinculados con el club, que a la gente les interesa, y sobre todo, por supuesto que interesa siempre más el tema deportivo, pero poder acercar al socio del español, a los oyentes, pues estos asuntos que a veces te quedan como muy lejanos, pero que son, pecata minuta de la situación actual del club.
Correcto, es correcto. Sí, además intentando dar una visión un poco positiva. Como te decía, hay mucha gente que tiene ganas de ayudar. Pronto lo veréis, porque pues hemos tenido algún acercamiento, gente muy con mucha capacidad. Creo que en eso lo
importa, vemos. Capacidad económica, que dan capacidad económica.
Esa también, obviamente. Pero bueno, que entre dos somos un club especial. Y quizás tenemos que quitarnos algún complejo que todavía tenemos, algún susto que seguimos teniendo en el cuerpo, ¿no? Del susto de no haber bajado, que es una suerte, obviamente, o estamos vivos. pero quizás nos ha dejado ese miedo en el cuerpo, ¿no? Hay dos puntos que es prácticamente la obsesión, cuando realmente pues tenemos la capacidad de mirar muchísimo más arriba, viendo la historia, viendo la masa social que tenemos, los socios, el estadio. Yo creo que podemos hacer más, y sobre todo eso que te decía, ¿no? Meter una velocidad más. Entre todos lo podemos conseguir, ¿no?
Gracias, Soli.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego. Como socio director de Rombus, nos despedimos de Rombus. Consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial. Ya sabes que tienes esa web de Rombus, www.asesorespericos.com. Porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Rombus está en la calle Berlín 6793-410-5156. Con Rombus vas a tener la oportunidad de rentabilizar tus ahorros y tus inversiones, saber lo que hace tu banco con tu dinero y sobre todo saber qué hacer también con tu dinero. Asesoría Perica Rombus te va a ayudar a mejorar tus finanzas personales y patrimoniales gracias a su servicio global financiero, inmobiliario y empresarial. Rombus. 93-410-5156, www.asesorespericos.com. En la calle Berlín 67, tercera planta. Ahí estaremos y debes estar para consultar con Rombus. Dos minutos para las 8:30 para poner el punto y final y dejarles con la semifinal ida de la Europa League, partido Sevilla-Valencia. Nos tomamos la última estrella y me dejaba también la última estrella para otro buen momento y sobre todo creo que otra buena iniciativa del club, que es lo que ha firmado el Español con el Ayuntamiento de San Adrià, que es el convenio, un convenio de promoción de iniciativas solidarias para los colectivos menos favorecidos. Siempre el Español en estas cosas está el top, aunque luego no se reconozca mucho. Así que felicidades al Español por este convenio con el Ayuntamiento de San Adrià, que ya no está el antiguo alcalde y hace ya un par de años. Pero está el señor Carlos, gran amigo de este programa y gran perico también. Sito Canga, ¿se acuerdan? No Sito Ramírez, Sito Canga. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Recuerden que mañana, sesión preparatoria del equipo, lista de convocados no es mañana, sino el sábado. Mañana el entrenamiento es a puerta cerrada. Y mañana en el programa tenemos nuestra tradicional porra del partido Español-Almería, partido que se juega el domingo a las 12, desde las 11 la sintonía de Tiempo de Juego Español. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.